Cuando leo las noticias, Putin aprobó el decreto que autoriza el uso de armas nucleares ante agresiones convencionales, y cuando el Kremlin confirma que hay misiles de largo alcance impactando en el territorio de Rusia, tengo que reconocer que Andrés Repetto, además de buen periodista internacional, ha sido un poco visionario. Andrés, por eso abro el programa contigo, amigo. Buenas tardes.
¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo andás, Adrián? Sí, son esos momentos donde estás chequeando todo el tiempo a ver qué es lo que va a pasar. Si te parece y me permitís, le damos el contexto. Los misiles de largo alcance, que pueden entrar hasta 300 kilómetros dentro del territorio ruso, Ucrania los tenía, pero hasta hace un par de días Biden frenaba la utilización de esos misiles para atacar a los rusos dentro del territorio ucraniano, porque obviamente sabía el costo que esto podía desencadenar si esos misiles eran utilizados en territorio ruso.
¿Y qué cambió? ¿Y por qué cambiaron con el riesgo que
eso tendría? Porque los rusos están avanzando cada vez más rápido en la guerra, porque los norcoreanos están metidos en la guerra, ya han enviado 11.000 soldados, y Zelensky hoy a la mañana habló que Corea del Norte va a mandar 100.000 soldados a la guerra de Ucrania, porque en dos meses asume Donald Trump y todo puede cambiar sobre el tablero. Entonces creo que la jugada de Biden de último momento es, bueno, dale, ataca digamos, la parte de suministros de tropas y bases militares rusas para frenar el avance ruso dentro de Ucrania, y porque está, digamos, yéndose de la presidencia. Bueno, ¿eso qué puede desencadenar? Bueno, eso puede desencadenar como una de las posibilidades lo que dijo hace cinco minutos el canciller ruso. Rusia va a intentar hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear. Porque esa es una de las posibilidades. Me parece que nos tenemos que parar, aunque sea unos minutos, en la baldosa de la mirada de Putin, de este conflicto. Putin hace muchos años que ya venía advirtiendo que la guerra en Ucrania no podía, o que Ucrania no podía ser parte de la OTAN, que no podía ser parte de Occidente. Y lo que ve Putin es que durante estos últimos años se han cruzado todas las líneas rojas. Esta es la más grave. La más grave porque Putin cambió su doctrina militar, que en el día 1000 de la guerra hoy en Ucrania, firma, digamos, la puesta en marcha. ¿Qué dice? Él advirtió hace un par de semanas y dijo, con lo que firmó hoy, que si un país utiliza armas convencionales que atacan su territorio y ese país es esponsoreado por una potencia nuclear, esa potencia nuclear estará en guerra con Rusia. Con lo cual, lo que les dijo es, si Ucrania lanza esos misiles de fabricación estadounidense en el interior de mi territorio, vos, Estados Unidos, estás junto con Ucrania atacando a Rusia.
Andrés, ayúdame a entender esto. Una cosa en el mundo de la política, porque no deja de ser política internacional, es la declaración, ¿no? Una cosa es lo que se dice, lo que se vocifera, y otra es la gravedad de los hechos, porque ahora, más allá de lo que se dice, ya salió un misil de largo alcance para el territorio ruso y ya autorizó Putin el uso de armas nucleares. O sea que es cuestión de, o sea, no sé, virtualmente
es
ya
es cuestión de esperar. Es cuestión, hasta ahora Ucrania lanzó 6 misiles ATACMS, que son los misiles de fabricación rusa, estadounidense. Los franceses posiblemente también le estén dando luz verde para que utilice sus misiles, y los británicos también.
¿Pero entonces, qué pretende el mundo? ¿Que con estos misiles se termina la guerra o se recrudece?
No. Lo que está buscando Estados Unidos y los aliados de Ucrania posiblemente es que, aunque tarde, le den a Ucrania eventualmente una posición de fuerza a la hora de negociar cuando llegue Donald Trump. El tema es, ¿cuántos misiles de largo alcance, cuando ya Putin dijo que esto habría la posibilidad de un ataque nuclear, va a soportar Rusia, o cuál va a ser la reacción de Rusia? En estos momentos son los tiempos donde el mundo está aguantando la respiración y viendo qué es lo que va a hacer Vladimir Putin. Ya te dije lo que dijo el canciller. Rusia va a hacer todo lo posible por evitar una guerra nuclear. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto posible va a ser eso? El otro interrogante es, los rusos esperarán a que llegue Donald Trump y que con el codo borre, o con la mano y con todo, digamos, borre todo lo que hizo la administración Biden y le saque todos los misiles o no le dé más misiles.
Creo que un poco la idea de Donald Trump no es seguir asistiendo a Ucrania, ¿verdad?
Bueno, en principio lo que dejó en claro al público es que no le va a dar ni armas ni dinero. Con lo cual, sin eso, a Ucrania la entregan con un moño porque los europeos no tienen la fuerza militar. Pero todo lo de Trump es otro capítulo y es lo impredecible cada 20 segundos. Con lo cual, en principio, Donald Trump dejó en claro que él va a terminar en la guerra en 24 horas. Y esa terminación de la guerra es porque va a entregar, o le va a decir Ucrania, entregar el territorio que Rusia tiene conquistado. Bueno, esa será la visión de la paz de Trump, que muy posiblemente no sea la de Ucrania, y tampoco sea la de muchos países europeos que dicen, si Ucrania pierde y le entrega el territorio a Rusia, lo que vendrá más adelante van a ser más conquistas. Lo ha dicho Macron y otros presidentes europeos, que saben que por algo Putin está preparando un ejército de 1,5 millones de soldados. Entonces, eso es lo que rodea. Lo que está pasando ahora es, ¿cuál va a ser la respuesta de Putin cuando en el día 1000 Ucrania lanza misiles guiados balísticos a 300 kilómetros adentro de su territorio, cuando él había advertido en más de una oportunidad que este daría entre las posibilidades la utilización de armas atómicas? Entonces la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Habrá algo intermedio antes de llegar a eso? Zelensky acaba de decir que van a utilizar más misiles. De acá que suma Trump y supuestamente busque cambiar la ecuación, son 2 meses que en una situación de aguantar el aire, nadie puede aguantar tanto.
Claro, 2 meses falta para que Trump tome la decisión que le debe estar diciendo a Putin, aguantame que yo llego y no le doy más armas a Ucrania, pero aguantá.
Esa es una posibilidad, pero el tema es, los misiles ya fueron lanzados y Rusia ya dijo cuál era una de las posiciones ante esa eventualidad, llevó adelante ensayos nucleares, cambió su doctrina militar, ya dijo que la OTAN estaba en guerra contra Rusia. Entonces, la verdad es que es una situación, te diría, la más tensa desde la crisis de los misiles en 1962, cuando la por entonces Unión Soviética y Estados Unidos estuvieron al borde de una guerra nuclear por el tema de los misiles en Cuba. Mira, Adrián, es una guerra mundial, claramente, porque fíjate, estamos hablando de, yo te lo vengo diciendo hace un montón, Incluso ahora hay norcoreanos en botas en el terreno. Irán le da armas hace tiempo a Rusia. Digo, bueno, cada cual usa a sus aliados. Está toda la OTAN, 32 países, ayudando como han podido a Ucrania.
O sea que estamos en la... ahora sí podemos decir que estamos en la tercera guerra mundial.
Mira, yo lo vengo diciendo hace un montón. Ponele el nombre, el número que quieras. Si querés, la tercera fue la Guerra Fría, esta será la cuarta, lo que vos quieras. Es una guerra diferente a las anteriores, pero es una guerra global. 40 países involucrados de forma directa. Y hay dos superpotencias que están mirándose en el terreno ucraniano, y ahora Rusia lo que le está diciendo a Estados Unidos, pará, porque vos con esos misiles que me acaba de lanzar Ucrania, vos estás directamente atacándome a mí, porque esos misiles los lanza Ucrania, pero la tecnología y la manera de poder lanzarlos es gracias a tu ayuda. Entonces, la situación ahora se complica, y se complica porque los rusos, o Putin, viene avisando, ojo, porque si esto pasa, o le puedo entregar armas a países para que ataquen a naciones occidentales, o eventualmente, ante esa amenaza, yo puedo utilizar un arma nuclear.
Andrés.
Es tan simple como eso.
Andrés, Agustín te saluda.
¿Qué haces, Agustín?
Muy bien, bueno, muy interesante todo el análisis. Y siguiéndote detenidamente con lo que venís contando, ¿no? Este tablero que hay de guerra, con las posturas de cada uno, de todos los protagonistas en esta guerra mundial. Yo te quiero preguntar tu análisis personal, tu opinión de qué puede dar un poco, o si es posible o ya no, qué puede pasar más allá de Trump en un par de meses, en un futuro, para que esto termine de buenos términos con lo que queda de Ucrania, con lo que quede, mejor dicho, de Ucrania, ¿no?, en cuanto al territorio, o vos ya crees que esto no tiene bajo ningún punto de vista alguna esperanza de que termine bien.
Mira, los rusos el otro día decían, bueno, Trump quiere que lo intente, y se reía el diplomático ruso, ¿no? La verdad es que la visión de que todo se arregla cortando el cable rojo o el azul me parece de mucha simplicidad. Los otros días se cumplían los 106 años del armisticio y estaba Macron con el primer ministro británico dando flores ahí debajo del Arco del Triunfo, y el armisticio terminó con la Primera Guerra Mundial. Hay situaciones que parecen que solucionan ciertas crisis y generan situaciones peores, ¿no? La Primera Guerra Mundial, entre un montón de situaciones, ese armisticio generó las bases décadas después para una guerra peor, fue la Segunda. Con lo cual, no todo es tan fácil. Yo, la verdad, no sé cuánta intención también es, desde el lado ucraniano, generar una situación de ataque mucho más importante sobre el territorio ruso, usando todos los misiles que le puedan dar ahora, y busque generar también que, bueno, esto no viene Trump y dice, rendite Ucrania y listo. Y aparte, la verdad es que hay muchas naciones europeas, lo dijo Macron el otro día, la verdad es que no nos gusta nada que haya un imperio como el ruso en las fronteras de Europa, y sabemos que si ahora, y aparte ha pasado históricamente, ¿no?, que para calmar la sed de conquista de determinados personajes a lo largo de los últimos 150 años, le entregan territorio pensando que eso calma y después la situación continúa. Me parece que el tablero es complejo. Ojalá que Trump sea ese líder que los que lo rodean hoy dicen que es. Yo creo que sigue siendo el mismo hombre de 78 años que gobernó la primera presidencia, que pateó el tablero del acuerdo de Irán en el desarrollo nuclear y hoy hizo que Irán esté cada vez más cerca de una bomba atómica que antes, que le dio la mano a Kim Jong-un y no solucionó nada. Ojalá.
Sí, pero ¿sabés qué, Andrés? Pero hoy termina siendo la única carta de esperanza. Fíjate vos, Donald Trump para la pacificación del mundo. Otra situación en este contexto que vos describís, no veo para que Rusia no diga en algún momento, bueno, ¿sabés qué? Mandale una atómica y hace desaparecer Ucrania. ¿Me entienden?
Bueno, lo que pasa es que sobre la base de lo nuclear hay un montón de aspectos y diferentes situaciones, ¿no? No soy especialista militar, pero, digamos, no es tan así. Claramente, hoy, lo que pasa es que yo no creo que Trump sea el salvador de nada. Lo que digo es, estamos en donde estamos por una falta de liderazgo a nivel internacional. Este conflicto viene hace muchísimos años. El tema es, hoy, ¿qué van a hacer los rusos? Mira, hace dos semanas...
Pero perdóname, Andrés, pero el único que le puede decir a Putin en este momento, esperá, porque cuando yo llego le corto la venta de armas y misiles.
Bueno, esa es una especulación que yo te hago a vos, pero yo no sé si Trump va a hacer eso. Trump es impredecible. Yo no sé si de acá que llegue Trump la situación está en un estadio de tal calamidad que no sé qué va a hacer. Porque si yo supiera lo que va a pasar mañana, cuando hoy no sé qué va a hacer Rusia, si va a hacer qué, si va a atacar con más misiles. Porque la otra es que Rusia dijo, vamos a dar una respuesta adecuada. ¿Qué, más misiles de los que ya vienen tirando? O sea, militarmente, más allá de que están avanzando aldea por aldea y que usan esa técnica de carne picada, como se dice vulgarmente, que es mandar hombres a morir al frente, pero aunque sea avanzar 100 metros, lo están logrando, pero la pregunta es, ¿tirarán finalmente esa bomba? Y la pregunta es, si tiran un ataque, dan una respuesta nuclear, como lo ha dicho Putin, que es una de las posibilidades, ¿qué va a hacer Europa? La verdad, sobre la mesa puesta la carta. ¿Y ahora qué? El tema es cuánto tiempo decidirá... Estoy pensando un poco con vos, Adrián, porque yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero yo te digo lo que dicen los protagonistas. Los misiles no se usaban...
Sí, pero esta no la vimos nunca, ¿no? Con nuestra edad. Bueno, vos sos un poquito mayor que yo, creo, pero... No, mentira, es un chiste. Quiero descomprimir.
No, tranqui. Mirá, Adrián, claramente es uno de esos momentos donde aguantás el aire y estás viendo a ver qué va a pasar, empezás a escuchar algunas respuestas... Algunas donde Lavrov, el canciller eterno de Rusia, con mucha cintura a nivel internacional, dice, bueno, vamos a hacer esfuerzos para evitar una guerra nuclear. Entonces dice, bueno, ¿qué está queriendo decir con eso? Bueno, si estás haciendo esfuerzo es que cuántos misiles más podés aguantar o en qué momento vas a golpear la mesa y decís, hasta acá. Después es lo que decida también Putin, porque es el que decide. Pero bueno, sí, claramente es un momento... Yo varias veces te hablé de lo impredecible y estos son los momentos de la impredecibilidad de un conflicto. Y para solucionar estos conflictos no necesitas un líder que es totalmente impredecible, que no sabes. Hoy el mundo está en un movimiento sísmico porque saben lo que viene. ¿Entendés? Entonces, bueno, Estados Unidos es un mamut en una cristalería. Movimiento que haga para alejarse o acercarse tiene un efecto. Entonces tenés que tener una suavidad para moverte, que eso no lo hace cualquiera. Entonces, nada, es un momento bisagra, y en ese momento bisagra Biden decidió apostar porque esto en realidad es una bravuconada de Putin, y que estas lanzaderas de misiles, tienen que lanzar mucho más los ucranianos, le dará una situación un poco mejor a la hora de negociar la paz justa, que la paz justa es aceptar que Rusia está conquistando lo que está conquistando y no vas a poder ganarle.
Mientras nosotros estamos hablando, aparece la información de que Rusia comenzó la producción masiva de refugios antibombas diseñados para proteger contra la radiación nuclear.
Sí, hay un montón de situaciones, Adrián. Bueno, claramente esto es una guerra mundial, es una guerra en Europa, yo te lo comenté muchas veces. La gran diferencia de este conflicto con otros era que enfrentaba casi cara a cara a dos superpotencias nucleares, o a la OTAN y a Rusia. Y bueno, se sabe en Europa cómo las cosas comienzan y a veces hasta cómo terminan. La gran diferencia que estamos viendo y la puerta desconocida hasta el momento es, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos lanzó dos bombas atómicas contra Japón y sabía que Japón no le iba a responder. La verdad es que si eventualmente lo que Rusia dice que puede hacer, porque no somos nosotros los que estamos diciendo, son los que tienen el poder para apretar el botón, porque a ver si parece que nosotros estamos diciendo cosas. No, la dicen ellos, a viva voz, ¿no? Entonces, el interrogante y la nueva puerta que se puede abrir para la humanidad es que en esta oportunidad una potencia nuclear lance un ataque atómico como respuesta a lo que consideran su seguridad en riesgo en las puertas de la OTAN. Bueno, no sé qué va a pasar.
Ahora, tengo
es algo, vos, algo que nunca pasó.
Vos debes estar...
Todavía no sucedió, pero esa hipótesis está planteada y es real.
Pero escúchame, si Rusia tira, yo no sé cómo son los armamentos atómicos, por ahí vos tampoco, yo te estoy pidiendo demasiado, pero vas a estar más cerca que yo seguro de la información. Lo último atómico que se supo fue Hiroshima, Nagasaki.
No, bueno, hay mil bombas mucho menos poderosas para lanzar, hay una gama amplia. Lo que pasa es que, ¿qué va a hacer Putin? ¿Armará a Irán, como dijo, que iba a armar enemigos de Occidente? Como ustedes están armando a un enemigo mío, que es Ucrania, ¿por qué yo no puedo armar a los enemigos de Occidente para que ataquen a Occidente? Esa es la posibilidad. La otra, la que dijo bien clarito y hoy firmó, es si un país, Ucrania, me ataca con misiles, y esos misiles son de una potencia nuclear, considero que la potencia nuclear está involucrada directamente. Ante esa posibilidad, la nueva doctrina me habilita a mí a una respuesta atómica. Hasta ahí. Ahora la pregunta es, ¿y qué va a hacer? ¿Y cuánto puede aguantar? ¿Y Ucrania va a tirar más misiles? ¿Va a tirar más? Bueno, estamos en dos meses hasta la brecha de un presidente que dice que lo que conocimos de la guerra hasta ahora va a modificar. La verdad es que es un enorme signo de interrogación, y hemos llegado acá porque lamentablemente todos apostaron a la guerra y ahora estamos en esta situación. No sé qué va a ser, ojalá supiera lo que va a hacer Putin, Adrián, pero claramente estamos ante la situación donde él dijo, si ustedes hacen esto, yo voy a hacer esto. O armo a países o uso como defensa una bomba atómica.
¿Y hay una bomba atómica que pueda circunscribirse a Ucrania nada más?
Sí, por supuesto hay bombas pequeñas que podrían atacar una parte de Kiev. Lo que pasa es que la guerra se da en varios niveles. Se da desde lo militar, se da desde lo propagandístico. ¿Por qué Biden anuncia públicamente, prácticamente, que le deja a Kiev utilizar misiles? Porque todo tiene un doble efecto, ¿no? O sea, se busca generar otros efectos. Yo no sé si los rusos van a anunciar, miren que va, miren que ahí va. No sé qué van a hacer. Pero estamos en una situación como nunca antes vivido en las últimas décadas. En un contexto de guerra mundial que yo me pregunto, bueno, ¿esta guerra mundial va a tener características también nucleares? Bueno, hoy se dio el paso previo a esa posibilidad.
Andrés, querido, clarísimo como siempre, te mando un abrazo grande en nombre de todo el equipo y me alegra siempre escucharte, aunque en este contexto me entristece un poco la situación.
Sí, pero claramente, y eso es por la falta de liderazgo que estamos teniendo a nivel mundial. Y lo que va a venir, lamentablemente, es mucho más convulsionado, porque vuelvo con lo mismo, es un mamut adentro de una cristalería. Y bueno, hay que saberse mover, ¿no?
Andrés Repeto en la tarde de Radio Nacional. Fuerte abrazo, amigo. Gracias.
Abrazo.